¿Qué tal, amigas, amigos? Es un gusto para mí compartir estos momentos de estudio y reflexión de la palabra de Dios. En este versículo 12, donde el apóstol Pablo dice: y si su transgresión es la riqueza del mundo, está diciendo, en otras palabras, con Israel cayendo del lugar de favor divino que tenía, en el sentido de que Dios los apartó para poder obrar entre el pueblo gentil, es decir, entre aquellos que no son judíos, obrar entre ellos su obra de gracia. Al ser ellos apartados por Dios, nos trajo a nosotros las riquezas de la gracia de Dios, sus bondades y su amor hacia nosotros. Continúa diciendo: y su defección, la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más su plena restauración? Esto nos dice que Dios aún ha de obrar con el pueblo de Israel. Cuando llegue el tiempo y Dios comience nuevamente a trabajar con Israel, si su caída trajo tal gloria al mundo gentil, ¿qué será cuando Dios restaure a Israel? Pero por supuesto, llegará esa era del reino, esa gloriosa era que nosotros estamos también esperando. Dice ahora el versículo 13: porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Ahora el apóstol Pablo está hablándole a los gentiles. Y él se llama a sí mismo, o se presenta a sí mismo como apóstol a los gentiles. Pablo, por supuesto, pagó un precio para estar en esta posición como apóstol de los gentiles. Él tuvo que tomar o asumir toda clase de tonterías que hacían las personas, especialmente por parte de los judíos. Ellos lo consideraban un traidor porque él les estaba diciendo a los gentiles que no necesitaban obedecer la ley de Moisés para ser aceptados por Dios, que todo lo que tenían que hacer era creer en Jesucristo. Le decía a los gentiles que no había que ofrecer sacrificios en el templo para ser salvos, que todo lo que tenían que hacer era simplemente creer en Jesucristo. Y por supuesto, esto trajo un gran conflicto entre aquellos judíos que buscaban la justicia mediante la ley de Moisés. En definitiva, Pablo era una amenaza para ellos. Así como la declaración de que una persona podía ser salva por medio de la fe en Jesucristo, solamente en el día de hoy podemos mirar que es una amenaza aún para muchas iglesias, muchos sistemas de iglesias, hacer esta declaración. Mire, yo tengo un amigo que estaba en la iglesia anglicana en Canadá. Él era decano en una de las catedrales allí, y ese hombre nació de nuevo. Realmente conoció a Cristo, se volvió al Señor. Él comenzó a tener reuniones de oración con los obispos. En esas reuniones de oración las personas realmente comenzaron a experimentar el poder de Dios en sus vidas. La iglesia era una iglesia muy liberal y, digamos, eso está bastante bien si las cosas están bien, ¿se da cuenta? Porque es más poder para uno cuando hay una actitud que es así, tolerante con aquellas cosas que se pueden tolerar. Pero él comenzó entonces a enseñarle a las personas allí que tenían que nacer de nuevo. ¿Y sabe lo que ocurrió? Él fue expulsado porque eso era contrario a la creencia básica de esa iglesia, que decía que usted nacía de nuevo cuando era bautizado de niño. Luego, más adelante, cuando tenía la confirmación, usted lo que hacía simplemente era confirmar su salvación que había tenido en el bautismo cuando era un bebé. Ellos confiaban en sus obras. Confiaban en el bautismo infantil, en la confirmación, en lugar de tener solamente la salvación por la fe en Jesús. El apóstol Pablo aquí está presentando de manera especial su posición como apóstol, porque él buscaba, como dice el verso 14, provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Es que realmente los judíos estaban en el corazón de Pablo. Él dijo: la oración de mi corazón y deseo por Israel es que ellos se salven. A pesar de que él fue llamado por Dios para ser apóstol a los gentiles, él tuvo toda clase de luchas tratando de predicar, por supuesto, el evangelio a los gentiles, declarándole a los gentiles que podían ser salvos, especialmente podían ser salvos sin judaizarse, sin hacerse judíos. Podían ser salvos solamente por creer en Jesucristo. Ellos no tenían que hacerse prosélitos, es decir, volverse judíos. Y esto, delante de los demás judíos, a Pablo lo volvió un hereje. Es por esa razón que ellos intentaron matarlo cuando él fue a Jerusalén. Aún así, el deseo de Pablo, su oración por el pueblo de Israel, por su nación, era para que fuesen salvos. Pablo continúa diciendo: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, Dios reconcilió al mundo, estimado oyente, con él mismo por medio de Jesucristo. No solo al pueblo judío, sino a todo el mundo. Entonces dice: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Vemos, está nuevamente tratando aquí con este contraste, desde el menor al mayor, si su alejamiento trajo tal reconciliación del mundo con Dios, el mundo gentil, entonces, ¿qué será cuando Dios reciba nuevamente al pueblo de Israel? Su favor divino sea con ellos y su gracia sobre ellos. El verso 16 dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Él estaba hablando, por supuesto, del primer fruto, Abraham, de los patriarcas, los padres, la raíz de la cual viene este pueblo de Israel. Luego agrega: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Ha existido a lo largo de la historia de la iglesia una relación muy triste entre la iglesia y los judíos. Sí, tristemente, reitero, la iglesia fue responsable de mucha de la persecución de los judíos en nuestros días aún. Y creo que eso es realmente trágico. Durante años, la iglesia católica encabezó la persecución a los judíos. Fue algo que cuando Martín Lutero se alejó de la iglesia católica, él llevó consigo ese antisemitismo. Y Martín Lutero también alentó la persecución a los judíos. Esto nos lleva, por supuesto, al protestantismo. Hay muchos pastores protestantes en el día de hoy. Escuche, en el día de hoy, pastores protestantes que son antisemitas. Yo recibo mails llenos de odio de parte de ellos por mi conocida posición a favor de Israel, de apoyo a los judíos. Es decir, hay quienes se jactan a sí mismos contra las ramas naturales. Dios los ha apartado. Dios ha terminado con ellos, dicen estas personas. Nosotros somos ahora el pueblo de Dios. Pero Dios dice, espera un momento, tú eres un olivo silvestre, fuiste injertado en el árbol, contra naturaleza, ellos fueron quebrados por su incredulidad. Tú permaneces por fe, así que no te jactes. Y yo creo que, como Pablo, nuestros corazones y deseos y oraciones por Israel son para que ellos se salven. Ahora, esto no significa que yo tenga una carga enorme tratando de establecer una Calvary Chapel en Jerusalén para comenzar allí una misión tratando de salvar a los judíos. No, yo no siento que Dios me haya llamado como evangelista a la nación judía. Dios me llamó realmente solamente a enseñar su palabra, y eso es lo que deseo y busco ardientemente. No obstante, yo no siento que yo pueda deshacer lo que Dios ha hecho. Por eso es que yo no tengo una gran carga por el evangelismo entre los judíos. Hay personas que tienen un celo tremendo por el evangelismo judío, que yo no tengo. Yo creo que Dios los ha de evangelizar cuando Dios esté listo para eso, y Dios los ha de traer de regreso cuando llegue el momento. Sí, Dios ha de abrirles los ojos cuando todo esté listo. Mientras tanto, Dios ha derramado su gracia, su espíritu sobre los gentiles. De esa manera, a mí me gusta pescar, como diríamos, como pescadores, me gusta pescar donde hay pique. Por eso hay terrenos fructíferos entre los gentiles, y realmente siento que la mayoría del tiempo el evangelismo judío es u ocasiona pérdida para las finanzas de la iglesia, que pueden utilizarse mejor evangelizando gentiles en este momento de la historia. Cuando llegue el día, Dios mismo se revelará a sí mismo a la nación judía, es decir, a Israel, y obrará entre ellos. Así que a mí me gusta salir y provocarlos a celos y decirles lo maravilloso que es su Mesías, lo que Él ha hecho por mí, cuánto lo amo a Él. Hablarles de lo glorioso que es caminar en comunión con Dios, tener paz con Dios y gozo de Dios. Decirles qué glorioso Mesías tienen ellos. Me gusta provocarlos a celos. Ahora me asombra los ciegos que están. Realmente me asombra, porque algunos de ellos tienen muchísimo conocimiento de la Biblia. Y aún así, están totalmente ciegos cuando llegan a la persona de Jesucristo. Como decía Pablo, la ceguera ha sucedido a Israel. Es una verdad. Hace unos años estaba hablando en un congreso internacional en Jerusalén, compartiendo la plataforma con el primer ministro de ese momento, y yo recibí algunos mails llenos de odio de parte de algunos rabinos del área de Meoyarem en Jerusalén, rabinos que son ultra ortodoxos, que me reprendían por intentar apoyar a la nación de Israel con el entendimiento del cristianismo, porque el propósito de esa reunión era tener entendimiento entre los judíos y los cristianos evangélicos. A ver si nos podíamos entender. Y estos rabinos radicales me escribieron aquellas cartas reprendiéndome y diciéndome que yo no tenía nada que hacer allí, ¿se da cuenta? Israel no tiene derecho siquiera a existir como una nación, porque para ellos el Mesías aún no ha venido. Ellos todavía no tienen su templo. Ellos mismos están totalmente opuestos a la nación de Israel, pero ellos viven allí y me escribieron esas cartas. Yo había estado hablando con unos guías por mucho tiempo dándoles testimonio, y yo les dije, vengan, quiero mostrarles algo. Ellos estaban muy felices. y decían, es tan bueno que usted esté aquí, es maravilloso, y cosas por el estilo. Yo les dije, miren lo que me enviaron algunos rabinos, y les di esas cartas odiosas para que las leyeran. Ellos las leyeron y dijeron, esto es basura. Estos hombres son solo un grupo de fanáticos religiosos. No saben de lo que hablan. Solamente son fanáticos religiosos. Entonces yo le dije, pero ellos son rabinos. Y me dijeron, oh sí, pero son fanáticos religiosos. Entonces le respondí, ¿quiere decir que un rabino puede ser un fanático religioso? Y me dijeron, oh sí, sí. Entonces yo dije, ¿ustedes se han puesto a pensar que probablemente esa misma clase de rabinos fueron los que rechazaron a Jesús como Mesías porque él no cumplía con sus patrones? Un grupo de radicales, y aún así, el día de hoy, ustedes están siguiendo a esos radicales. Se quedaron sin nada para decirme. Bueno, yo me guardé mi pequeño testimonio que di delante de ellos. Pero ellos fueron quebrados por su incredulidad y nosotros permanecemos por la fe en Jesús. El versículo 21 dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan decía Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Sí? Permaneced en mí. Vemos el énfasis en permanecer. Nosotros somos ramas y hemos sido injertados contra naturaleza en el buen olivo. Y estamos recibiendo las bendiciones de Dios, las bendiciones de las promesas que Dios le hizo a Abraham, a David. Hemos recibido el beneficio de ellos cuando recibimos por la fe a Jesucristo. Fuimos hechos partícipes de las riquezas, de la totalidad del amor de Dios, la gracia de Dios que prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David. Ahora nosotros permanecemos solamente por la fe. Y somos alentados nuevamente a permanecer de esa manera. Y dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron. Sí, fue muy severo Dios para los que cayeron de Israel, que cayeron del lugar del favor y las bendiciones de Dios. Y agrega, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Así que cuando ellos regresen, estimado amigo, de su incredulidad, Dios los ha de recibir nuevamente. Dice el verso 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, es decir, fuiste cortado de ese olivo silvestre que es la raza gentil, aquellos que no son judíos, y has sido injertado al buen árbol, ¿cuántos más estos, dice Pablo, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ahora, ¿ignorar qué misterio? El misterio que Dios aún va a tratar con la nación de Israel como nación. Desafortunadamente hay muchas personas que son ignorantes de este misterio, Muchos pastores lo ignoran. Dice a continuación que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios envió su Espíritu Santo al mundo. Allí, por las carreteras, los caminos, forzando a los hombres a venir a la gran cena. ¿Cómo narraba, si usted recuerda, Jesús en la parábola? ¿Recuerda al rey? ¿Cómo había preparado una gran cena? Y le dijo a los siervos, vayan a los invitados e invítenlos a que vengan a comer. Los siervos regresaron diciendo, ellos dijeron que no podían venir. Y dieron las diferentes excusas. Y fue por eso que el rey dijo entonces, salgan a los caminos, inviten a los hombres a venir a mi casa. Los invitados rechazaron la invitación. Por eso, esa invitación vino para nosotros, los gentiles. La ceguera le sucedió en parte a Israel, no a todo Israel. Aún hay un remanente que cree, pero una parte de Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Yo creo que Dios sabe exactamente cuántos gentiles vendrán a participar de la boda. Creo que Dios sabe el número exacto, porque Él es un Dios omnisciente, que todo lo sabe. Así que tiene que saber el número exacto, porque eso significa tener omnisciencia, todo conocimiento, que Él lo sabe todo. Y yo creo totalmente que Dios conoce y tiene el número específico de gentiles que han de creer para ser parte, formar parte del reino de Dios. Ese número que se refiere a la plenitud de los gentiles.